Bueno, hoy vamos a estar con el temazo tan lindo de las situaciones límites y el sentido de la vida. Así que bueno, estas situaciones límites que más de una vez cierran tantas puertas, pero abren otras, ¿no? Y son quizás las grandes oportunidades con mayúsculas para encontrar la misión, el sentido y el verdadero gusto a la vida. Muchas veces después de la tormenta, recién es cuando sale el sol, así que encontrarle un nuevo sentido y una nueva esperanza a estas situaciones límites que al principio suelen caer como un rayo, ¿no? Tantas veces, como un relámpago, como un terremoto. Pero bueno, es necesario aprender a encontrarles esa profundidad y esa esperanza que suelen traer tantas veces. Depende de la posición y la postura que adoptemos. Así que hoy nos sumergiremos en esta nueva forma de mirar estas situaciones límites. ¿Te parece, Gastón?
Sí, por supuesto. Y bueno, vayamos adentrándonos un poco más, ¿verdad? Porque en nuestra cotidianidad, por el hecho de vivir, bueno, vamos a transitar estas situaciones límites y que tienen esta particularidad de que nos transforman. Justo venimos tal vez de un año y medio de transitar estos tiempos de pandemia y que tal vez nadie imaginó que íbamos a vivir. Y bueno, es una situación que la podemos llamar también una situación límite, porque lo que tiene toda situación límite siempre es esta oportunidad también, la oportunidad de descubrirnos a nosotros, de descubrir aspectos en el mundo que nos rodean, de descubrir aspectos en el otro. Sí, que tal vez no veíamos ni imaginábamos, pero ese encuentro con la situación límite y por momentos nos genera muchos interrogantes, estas nubes oscuras que vos hablabas hace un rato, Carla, y que nos hacen interpelar distintos aspectos de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Pero bueno, no olvidarnos que está en nosotros también en cómo transitar esa tempestad, ¿sí? Justamente para hablar de la situación límite, primer punto a destacar que es una frase que se le atribuye a Carl Jaspers, que fue un psiquiatra, un filósofo y un psiquiatra alemán que se refería a estas situaciones, que se hizo muy, muy popular, ¿sí? Pero justamente estas situaciones, él decía, son situaciones que vamos a tener que atravesar. Sí, una situación límite es aquella inusual en la cual las medidas habituales no nos permiten resolverla. Sí, que nos mueve el tablero, nos mueve el piso. Sí, y es ahí donde tal vez nos descubrimos y nos revelamos nosotros como personas. Sí, nos empezamos a interpelar sobre nosotros, sobre el mundo.
Ahí se cortó la señal, Gastón.
Y lo que estaba diciendo Gastón, yo tampoco pude escucharlo, pero hasta donde escuché, creo que estaba queriendo explicar qué entendemos por situación límite, porque muchas veces quizás damos por obvio ciertos términos y bueno, está bueno poder explicarlos, ¿sí? Como él decía antes, la situación límite puede ser personal, familiar, grupal, cultural, en este contexto que estamos viviendo de pandemia, claramente estamos ante una situación límite mundial que nos puso de jaque a todos. Y como dice la palabra, un límite, situación límite, un límite, lo que entendíamos como normal, como rutinario, como habitual, se detiene, ¿sí? Pone un stop, un detente, un límite rotundo, en donde lo que era ya no es. ¿Sí? Por eso Karl Jaspers, este psiquiatra y filósofo alemán que la define por primera vez, este concepto, no en vano, es en 1919, pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, que claramente fue una hecatombe para el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, por situación límite entendemos estas situaciones inusuales que salen del ordinario, tienen que ver con algo específicamente extraordinario, inusual, ¿sí? En la cual las medidas habituales que teníamos para resolver nuestra vida cotidiana se detiene, encuentra un límite, ¿sí? Por ende, en esas situaciones el hombre alcanza un límite a su ser y está llamado, confrontado a encontrar una superación. Algo que era rutinario y normal deja de serlo, con lo cual tiene que confrontar distintos recursos, distintos talentos, distintas opciones, otra creatividad, una nueva creatividad, otras personas, ¿sí? Otros pedidos de ayuda, otras formas, por lo cual es una oportunidad para trascender los límites. Pero esto obviamente no se alcanza de la noche a la mañana, implica etapas, ¿sí? La superación de una situación límite siempre es gradual, no se da de la noche a la mañana, como decía. Es un poco como el tema de los duelos, por eso está muy unido al tema de los duelos. Y si no se encara bien, muchas veces puede generar depresión. Por ejemplo, una situación límite puede ser, como hablábamos, la pandemia, ¿no? A nivel mundial, pero a nivel personal puede ser una separación, una noticia que nos parta al medio, una enfermedad terminal, algo que descubrimos de un ser querido que nos lastima, que nos traiciona. Con lo cual, al igual que en los duelos, hay que pasar por una serie de etapas, ¿sí? Que tiene que ver con esta primera etapa, que generalmente es de negación, la persona no puede asumirlo, no puede creer lo que está pasando, entra en shock, ¿sí? En una parálisis, donde no puede creer lo que está sucediendo, ¿sí? Está en shock, el aparato psíquico quedó paralizado porque desborda los mecanismos de defensa ordinarios, tradicionales, cotidianos que ya conocía, con lo cual todo entra en jaque. ¿Sí? Después puede pasar por la ira, por el enojo, por la rabia, por estas preguntas tan conocidas que solemos hacer ante algo que no nos gusta, que nos cae así, como decía antes, como que nos parte un rayo, ¿no? El ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa primera pregunta instantánea y hasta automática que suele pasar en las situaciones dramáticas, podríamos decir, porque las situaciones límites tienen mucho del drama, ¿sí? Ese conflicto donde no se encuentra solución a primera vista. Entonces, luego recién de esos pasos puede llegar a venir la reorganización, la readaptación, la reconstrucción de la vida, ¿sí? Algunas personas lo van a hacer más rápido, otras más lento. Depende de la estructura de personalidad, de los recursos y de cómo sea principalmente nuestra postura ante la vida, ¿sí? Cómo es nuestra forma de pararnos ante la vida. Pero lo que todas las situaciones límites tienen en común es que nos ponen frente a la experiencia del sufrimiento, ¿sí? Esa lucha contra el destino, contra lo inevitable, contra lo inmanejable. ¿Sí? Nuestra vida no es la misma a partir de esa situación. Ya no podrá ser igual. Me pone en una situación de elección. Y ahí es donde está la gran oportunidad que trae la situación límite cuando podemos atravesar estas etapas para encararla de una manera sana, saludable, obviamente, y con esperanza. ¿Sí? No sé si ahí volvió Gastón.
Sí, justamente te estaba escuchando, Carla, y es ahí donde, como vos decís, ¿verdad? Con esta esperanza y lo que hace que la situación sea límite, ¿verdad? Es cómo nos paramos también ante ella. Sí, y un límite, siempre como hemos charlado en otra oportunidad, es algo que nos marca algo. Sí, nos permite definir que tal vez a partir de ahora las cosas van a ser distintas o hay algo distinto en mi vida. Así que nosotros podemos luchar contra ello, negarlo, o bien en esta nueva situación, ver, transitando este duelo que vos decías, cómo, con qué nos podemos abrazar como posibilidad, sabiendo que es todo un camino que muchas veces nos exige encontrarnos con nosotros mismos y no sabemos desde dónde agarrarnos, pero con la esperanza de que se puede salir, ¿sí? Con esa posibilidad que está siempre presente en nuestra vida.
Sí, para eso, tal cual estás diciendo, el primer paso es aceptar, aceptar la realidad, ¿sí? Hay una frase que yo suelo usar mucho, que es lo que resistes, persistes. Muchas veces perdemos muchísimo tiempo peleando la realidad, enojándonos con la realidad. Y eso que resistimos, ¿sí? Inevitablemente persiste. Porque seguimos como agarrados a eso que no nos está gustando, entrampados, como si fuera un tronco que en vez de ponerlo enfrente para poder mirarlo y ver cómo lo voy a atravesar o qué voy a hacer con ese tronco, termino enganchado, enredado, aprisionado como si fuera un alambre de púas que me terminó dejando atada a ese tronco. Sí, entonces termino cayéndome una y otra vez rodando con el mismo tronco. ¿Se entiende la imagen? Entonces, aceptar la realidad es como un gran paso imprescindible para poder ver qué vamos a hacer con esto, cómo lo vamos a atravesar, de qué manera, qué recursos nuevos, ¿sí? Está apelando, a quién tengo que llamar, dónde pedir ayuda, cómo hacer, ¿sí? Porque si no, me quedo como hundida en el terremoto que trae esta situación límite. Y en vez de atravesarlo, me caigo ahí, al abismo. ¿Sí? Entonces, no pelear la realidad, sino afrontarla. Y para eso necesitamos un autodistanciamiento, que es poder ver eso que está apareciendo un problema con una cierta distancia para poder entablar un diálogo con esa realidad, ¿sí? Porque precisamente el tema pasa por muchas veces, como decía recién, ¿no? Nos quedamos en el por qué, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, y ahí terminás hundido en ese problema. Entonces, no es esa pregunta que va a quedar sin respuesta, sino por lo contrario, es qué respuesta vamos a dar nosotros ante esta nueva situación que nos pone aparentemente en jaque. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasamos horas y horas preguntándole a Dios en la oración sobre un tema en particular, sobre cómo resolver un conflicto? Y yo imagino tantas veces que es el mismo Señor que ante la realidad que ya está, Él nos está preguntando. Carla, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Sí? Y ahí aparece esa posibilidad de encontrar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros ante esta situación? ¿Sí? Pararnos en un lugar de respuesta nos lleva a un lugar de responsabilidad, esta habilidad para responder, que siempre es la otra cara de la libertad.
Sí, justamente, Carla, te estaba escuchando y como vos hablabas de este tronco y quedarnos enredados, también es como estar en las arenas movedizas, ¿sí? Que necesitamos un piso desde donde empezar, ¿sí? Desde donde pisar para empezar a salir. Y justamente, ya hablamos de aceptar la realidad. Por el otro lado es empezar a asumirnos a nosotros como personas que podemos responder. Viktor Frankl hablaba de que todos nosotros somos buscadores de sentido. Él tiene este libro tan popular que es El hombre en busca de sentido, que cuando define al hombre como un buscador de sentido, no es por un título comercial o más o menos atractivo, sino es para definir una característica propia de todos nosotros. Todos nosotros vivimos buscándole un sentido a nuestra vida. Lo que ocurre en la situación límite es que esa búsqueda de sentido tal vez se ve empañada, porque los pies en el piso firme o de lo que pensábamos que era nuestra realidad, nuestra cotidianidad, sufrió un temblor, cambió. Pero eso no nos quita este anhelo de ir buscándole en cada momento, en cada posibilidad, un sentido a lo que nos toca vivir. Sí, y eso también es ese llamado a la esperanza. A veces nos pasa que ante una situación límite, ante un problema, empezamos a pensar sobre el problema, a mirarlo, a mirarlo, y esa idea empieza a ocupar gran parte de nuestra atención, de nuestros pensamientos y de todas nuestras energías, ¿sí? Y terminamos siempre reflexionando sobre el tema, en vez de empezar a hacer algo, asumir esta realidad, asumirme a mí como persona y ver qué puedo ir haciendo en este momento. Por eso, esta persona buscadora de sentido, dice Frankl, es responsable. Y es responsable de cómo asume esta pelota, ¿verdad? Esta pelota, esta situación, este momento que nos toca vivir, aunque sea difícil. Reconociendo que en cada momento, en cada situación, tenemos una oportunidad de encontrar algo valioso para nosotros. El desafío estará en cómo podemos estar finos de reconocer qué es eso valioso, ese propósito, eso que nos da sentido a nuestra vida. Y cuando hablamos de sentido, no estamos hablando de un sentido, llamémoslo gigante, ¿verdad? De hacer algo que tenga un impacto para toda la humanidad. Tal vez hay personas que sí les pasa, pero a veces tal vez lo que le encontramos sentido son a pequeños aspectos de nuestra cotidianidad, ¿sí? Al compartir con alguien, al hacer bien el trabajo que tengo que hacer, a ayudar a alguien que lo necesita, ¿sí? A contemplar algo que está alrededor mío, disfrutar una canción, ¿sí? Son distintos los aspectos que pueden ir nutriendo nuestra cotidianidad, nuestra vida, y que en el fondo son esos pequeños puntitos que van tejiendo, ¿verdad? El telar de lo que es nuestra historia, de nuestra vida, y que le vamos encontrando sentido. Esas
Y es
pequeñas acciones.
sí, y es importante lo que decís porque muchas veces hay gente que se paraliza porque no encuentra la misión de su vida, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, ¿y cuál es mi misión y cómo la encuentro? Y la misión habla, habla, es estar atentos para aprender a escuchar. Y se va aprendiendo en esas respuestas prácticas, porque no es algo teórico. Es algo concreto, es algo práctico, bien práctico. Entonces, esto de lo chiquitito, ¿sí? Es fundamental, los pequeños detalles, porque es ir haciendo este ejercicio cotidiano y constante, ¿sí? Cotidiano y constante de cómo voy a responder en esta situación. La mínima, cuando mi hijo me pidió vainillas para la leche, ¿sí? La mínima. ¿Cómo voy a responder en esta situación? O sea, es un cambio de posición ante la vida. ¿Qué respuesta doy ante cada circunstancia de mi vida? Porque la cultura de hoy nos hace como vivir en automático. ¿Viste? Como que todo está muy masificado, masificado. Las ideologías van como intentando hacer y lo logran cada vez más rápidamente, que quedemos sin pensamiento propio, sin discernimiento, sin poder de autocrítica y de crítica constructiva. Es muy fácil la crítica y la queja, pero la crítica constructiva, o lo que en el Evangelio se llama la corrección fraterna, creo que es de lo más difícil. ¿Sí? ¿Cuántas veces uno va y le dice a alguien lo que le molesta con altura, con amor, con ternura, en el momento adecuado, como empezábamos hablando de la comunicación? Muy pocas veces, pero sí suele pasar que es más fácil quejarse o ver lo negativo o ver el vaso medio vacío o criticarlo con otra persona, ¿sí? Pero este cambio de posición ante la vida, de cómo voy a responder ante cada situación, ¿sí? Eso nos lleva, pero de lleno, a la revolución, a mí me gusta llamarlo así, la revolución de la libertad, ¿sí? Porque este cómo voy a responder ante cada circunstancia, qué respuesta doy a la vida hoy, en este momento, en este instante, ahora, nos lleva a la revolución de la libertad, que es ejercer ni más ni menos que la responsabilidad de estar vivos. Un amigo decía que Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. ¿Escuchaste?
Muy
Dios
bueno.
no nos hizo en serie, sino que nos hizo en serio. Entonces, esto nos obliga a salir del automático, ¿sí? ¿Cuántas veces transcurrimos en automático? Y vivir con sentido muy lejos de eso te permite que cuando te acuestes, al terminar el día, puedas hacer esa oración de la noche en paz, con gratitud, como decía Madre Teresa. Ella hablaba del examen de conciencia cotidiano, que lo empezaba y lo terminaba con gratitud. ¿Qué hubiera sido de mi vida hoy sin la mano de Dios, sin el paso de Dios por mi vida? Muchas veces estamos muy detenidos en el pecado, en lo malo, en lo negativo, que es necesario para aprender, obviamente, obviamente, no lo estoy descartando en absoluto, pero sí aprender a enfatizar más en la gratitud, en el agradecimiento, porque eso nos pone de cara frente a lo que está, a la posibilidad, a la oportunidad, al recurso, a lo bueno, que siempre es mucho más que lo malo, siempre, ¿eh? Desde el momento en que seguimos vivos, es porque siempre es mucho más esa pulsión de vida, esa fuerza de vida que lo negativo. Si no, ya no estaríamos acá.
Sí, justamente, perdóname Carla, desde ahí, ¿verdad? Vos hablabas de la queja. Y digo, bueno, ¿cómo tanto la situación límite como la queja tienen este aspecto en común, ¿verdad? Esta invitación a decir, bueno, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo nos apropiamos de nuestra libertad, de nuestra vida para, bueno, ¿qué hacemos ante esto que me disgusta, ante esta situación desafortunada que tal vez me está tocando vivir? Bueno, ¿cómo empiezo? Y es ahí con el cómo empezar que volvemos. A veces son cuestiones chiquitas del día a día, de la cotidianidad, de empezar a reconocer los pequeños puntitos, ¿sí? Que los condimentos que van enriqueciendo mi vida, mi día a día. Y esto no significa que no estemos sufriendo. Significa que pese al sufrimiento, ¿qué podemos hacer? Viktor Frankl, cuando habla de las formas de encontrarle sentido a la vida, él dice, todas las formas de encontrarle sentido se pueden englobar en tres categorías de valores. Él dice, por un lado podemos encontrarle sentido a la vida que de vuelta es en este momento, en esta situación, en mi cotidianidad, con mis zapatos. ¿Sí? Le puedo encontrar sentido desarrollando, descubriendo los valores de creación, que es cuando le doy algo al mundo, ¿sí? Que es cuando la persona reconoce y descubre que le puede, que encuentra como valioso dándole algo al mundo, ¿sí? Y los otros valores, vemos cualquier cosa después de la pausa, Cristian, a ver qué te parece.
Bárbaro, muy interesante el tema. Ya hay algunos mensajes. Voy a dejarles la pregunta para que en el próximo bloque, en los próximos bloques, podamos conversarla. Silvina nos dice: buenas tardes. ¿Cómo hacer cuando uno llega al límite? Hacer para no explotar, pero tampoco aguantarse todo porque después somatizamos lo que no podemos decir o manifestar, lo que nos pasa bajo esas situaciones límites. Es la pregunta de Silvina. ¿Cómo hacer cuando uno llega al límite para no explotar, pero tampoco aguantarse todo porque después somatizamos, ¿sí?, lo que no podemos decir y o manifestar, y esto nos pasa ante las situaciones límites. La pregunta que dejamos, van llegando también algunas consultitas, es interesantísimo poder ir dando poco a poco estos pasos, ¿sí?, que nos van acercando Carla y Gastón en este tema de las situaciones límites, cómo pararnos frente a la vida y cómo tenemos esta gran invitación, como nos decía Gastón, a encontrarle el sentido a lo que nos pasa. No solamente es un derecho, sino que también es una gran invitación que Dios nos hace. Donde quiero estar, continuamos en un ratito en este ciclo Familia, Camino de Esperanza.
No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. No se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos.
Buenas tardes, Cristian, y a los dos entrevistados. Muy buenas tardes. Quisiera comprar el libro de Carla Givino, Iluminando Heridas Profundas. Acá no lo encuentro, pero tengo dos amigas en Buenos Aires que me lo pueden buscar, que me lo pueden comprar. Quisiera que me diga dónde, en qué librería se lo puede encontrar. Muchísimas gracias. Un abrazo, bendiciones. Soy Mercedes, me olvidé de decir, soy Mercedes Libertador, Jujuy. Muchas gracias.
Gracias, Mercedes, a vos. Muchas gracias. Bueno, vamos dando algunos pasitos. Recién hablábamos junto a Gastón y a Carla de este primer paso de aceptar, ¿sí? Y también dentro de este paso, esta posibilidad de asumir cómo nosotros podemos responder. Tenemos esta posibilidad de tomar decisiones, de encontrar lo valioso en nuestra vida, de encontrarle sentido. Podríamos decir un poquito lo que San Ireneo de Lyon decía: lo que no se asume, no se redime, ¿no? Como primer paso. Habíamos dejado una pregunta a Carla y Gastón, ¿cómo hacer cuando uno dice para no explotar, pero tampoco aguantarse todo, porque si no lo terminamos somatizando ante las distintas situaciones límites?
Bueno, lo que preguntaba Silvina tiene mucho que ver con los tips que habíamos dado en comunicación y que siempre está buenísimo reflotarlo, ¿no? Esto de no explotar ni implosionar, tal cual como ella dijo, pues si no corremos el riesgo de somatizar y quedar enojados con nosotros mismos, muchas veces cuando no adecuadamente sabemos evacuar, descargar, elaborar, atravesar estos enojos. Entonces, bueno, tal como decíamos en el bloque de comunicación, bueno, hay varias herramientas, pero principalmente buscar el momento adecuado, y para eso muchas veces tenemos que contar hasta 10, 20 o 150, ¿no? Para no responder desde la ira, para no responder desde la herida, el enojo o el dolor, sino poder atravesar esto, elaborarlo un poquitito, procesarlo y buscar después la manera más adecuada, el momento adecuado. Sí, muchas veces hay que ir haciendo un ejercicio de tolerancia a la frustración, de poder, como decía, contar hasta 10 y a veces hasta 100, para después encontrar el momento más oportuno. Y un buen ejemplo para rezarlo mucho es Jesús ante el juicio, ¿sí? Jesús se había pasado predicando, hablando, enseñando, pero cuando llega el momento del juicio, que es el momento más crítico de su vida y hasta de situación límite, podríamos decir, para unirlo con el tema de hoy, Jesús habla muy poquito, ¿sí? Pregunta, pregunta, repite, afirma, ¿sí? Las palabras justas y necesarias. Entonces, cuanto más conectados estamos con nosotros mismos, con los demás, con la realidad, bueno, vamos aprendiendo a hablar menos, pero con mayor significado, ¿sí? No está en la cantidad de palabras lo mucho que tengamos para decir, sino en qué estamos diciendo, ¿sí? Es donde vamos aprendiendo a hablar menos. Los santos hablan lo justo y necesario, ¿sí? Eso es todo un aprendizaje de día a día. Así como decía antes del bloque, ¿no? El poder de la libertad. El poder de la libertad, que es tremendo. Y eso nos lleva inevitablemente, y gracias a Dios, a vivir cada vez con mayor responsabilidad, haciéndonos cargo de los que nos tocan cada momentito. Y si lo vamos aprendiendo en los momentos chiquitos, pequeños y más simples, es más fácil después cuando nos llegan esos grandes acontecimientos, ¿sí? Pienso, me viene a la mente ahora nuestro gran Papa, San Juan Pablo II. Él estaba escribiendo Salvificis Doloris, una encíclica magistral, maravillosa, que está buenísima leerla para este tema de la situación límite, del sentido del sufrimiento, del valor del sufrimiento, de aprender a sufrir con sentido, ¿sí? Si no caemos en depresión irremediablemente, o en enfermedades, como decía esta oyente. Entonces, ¿cómo aprender a sufrir con sentido? Y cuando este sufrimiento, como San Juan Pablo, que empezó ya desde chiquito, perdiendo a su mamá, perdiendo a su hermano, perdiendo a su papá, y después ya de papa, con esta enfermedad tremenda, ¿no? Del Parkinson, él escribe esta encíclica magistral, El valor salvífico del sufrimiento, Salvificis Doloris, y no la escribió estando, como diríamos, de fiesta, ¿no? Comúnmente, sino precisamente atravesando una enfermedad neurodegenerativa muy cruenta y terminal. O tantos, tantos, tantos que han... San Pablo, cuando escribe las cartas, ¿sí? Que van a quedar para la posteridad y nos nutrimos al día de hoy, ¿sí? De todo ese evangelio encarnado, lo hace desde la cárcel, desde la prisión y a punto de ser decapitado, a punto de dar la vida por Cristo en martirio. Con lo cual, aún en la situación más difícil, podemos seguir sacando jugo a la vida y dando mucho. Y eso nos hace vivir la plenitud, ¿sí? Pero es necesario hacer este cambio de posición en la vida, este cambio de paradigma. Y es muy importante poder practicarlo en el día a día, en las cosas más simples y cotidianas, ¿sí? ¿Cómo voy a responder a esto? ¿Cuál es mi mejor respuesta? ¿Cuál es la mejor versión de mí mismo para esta situación? Y si lo vamos practicando día a día, va a salir mucho más fácil en las situaciones más difíciles.
Ahí, uniéndolo también a lo que preguntaba Silvina, ¿verdad? Que en realidad, por un lado, es también darle lugar a las emociones y tal vez al duelo que nos toca atravesar, o como hablábamos los otros días, ¿verdad? El tema tal vez desde la ansiedad, del enojo, de cómo encauzarlos y poderlos expresar de un modo que sea constructivo también, ¿verdad? Que nos ayude a darle lugar a lo que nos ocurre, a lo que sentimos, pero también sobre todo asumiendo la responsabilidad, y ahí entra el tema del otro componente, de la actitud de cómo poder atravesar estas situaciones, ¿verdad? De sufrimiento o límites que a veces nos tocan transitar, ¿sí? Y como, bueno, antes del corte hablábamos, ¿sí? De Frankl y estos modos que él propone para poder encontrarle sentido a nuestra cotidianeidad. De vuelta, como decía Carla recién y decíamos antes, son pequeñas formas. A veces puede ser dándole algo al mundo, aportando un granito de arena, ¿sí? Y esto a cualquier edad. ¿Sí? A mí me pasa trabajando mucho con adolescentes que cuando ellos descubren que le pueden encontrar sentido a su vida aportándole algo al mundo, ¿sí? Ellos empiezan a sentirse distintos, a ser distintos, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que al no encontrarle sentido a la vida, a lo que nos toca vivir, caemos en un vacío, ¿verdad? Y a muchos adolescentes les pasa esto, ¿sí? Entonces el desafío de ayudarlos a descubrir y a promover el descubrimiento del sentido, aún en la niñez, en los adolescentes, en todos los momentos. Entonces, en la primera categoría tenemos los valores de creación, ¿verdad? Esto de brindar, aportar, dar algo al mundo. En segundo lugar, dice Frankl, podemos encontrarle sentido a la vida tomando algo del mundo para nuestra riqueza personal, que muchos le hemos vivido por ejemplo, al disfrutar de un espectáculo, al compartir con otro, al amar, ¿sí? Que simplemente estamos y recibimos algo de, Carla hablaba de la gratitud, ¿verdad? De algo de la riqueza de nuestra vida, del mundo, de los dones que Dios nos regaló, y descubrimos el valor de ellos, ¿sí? Y el tercer modo, dice Frankl, ¿sí? Es por medio de los valores de actitud. Y ¿sí? Los valores de actitud, que es cuando una persona le puede ir encontrando sentido a una situación de sufrimiento. Pero no en el sufrimiento en sí, sino en el modo, la disposición con la que se vive esa situación de sufrimiento. Una situación de sufrimiento inevitable. Sí, que muchas veces estas situaciones límites tienen esa característica, en el cómo voy a transitar este momento. Frankl Él, en su libro El hombre en busca del sentido, comparte su vivencia, su testimonio en los campos de concentración, en los cuales él sufrió, ¿sí? Y hablaba del cómo uno puede ir sufriendo y el sentido que uno le puede encontrar en esa situación, ¿sí? En cómo ir viviéndolo. Porque sabemos que cuando sufrimos, sufrimos todos nosotros. Y como los testimonios que recién contaba justamente Carla, ¿sí? En el cómo es un privilegio que tenemos todos nosotros de elegir cómo llevarlo adelante. No de sufrir o no sufrir, sino de cómo llevarlo adelante. Eso sí, si hay una situación de sufrimiento que es evitable, y bueno, hay que buscar tal vez los medios para que se termine. Y es ahí donde volvemos a retomar lo que hablamos en otras oportunidades, esto de buscar ayuda. De buscar ayuda a veces en profesionales, en comunidades, ¿sí? En grupos parroquiales, en amigos, en un familiar. ¿Sí? Si no sabemos cómo poder salir. Porque cuatro ojos ven más que dos.
Sí, ¿cuántas veces en estas situaciones límites se abre el sentido y la misión, así como pasó en Víctor Frankl y en tantas otras personas y en nosotros mismos, ¿sí? Cada uno podría detenerse a dar testimonio de cómo en situaciones muy difíciles, a partir de ahí cambió la vida en dos y quizás hasta para bien, esa es la idea. El año pasado en la pandemia, muchos atravesaban situaciones más difíciles, pero otros te decían, nos reencontramos en familia, aprendimos a dialogar, pudimos cocinar juntos, volvimos a jugar, volvimos a mirarnos, volvimos a encontrarnos. Se cerró un trabajo y se abrió otro, ¿sí? Algo que realmente había siempre querido hacer y nunca me había dado el tiempo para probarlo y surgió. Entonces, esta oportunidad de encontrar la misión de la vida, que muchas veces se despierta precisamente en las situaciones límites, porque hay una finitud, un límite, que uno dice es ahora o nunca, total, ya no tengo nada por perder, ¿no? Y ahí se enciende la maravilla. Un tip muy importante para encontrar esta misión es, donde está tu tesoro, está tu corazón, y viceversa. ¿Cuál es tu pasión en la vida? ¿Dónde está tu corazón? Ese puntito en el examen de conciencia de la noche que decís, en este momento fui feliz, en este momento me sentí pleno. Bueno, ¿en qué momento del día te pasa eso? ¿En qué momento de tu vida experimentás esa plenitud que va mucho más allá de la felicidad que habla el mundo? Tiene que ver con esa paz, ¿sí? Con ese experimentarte pleno. Que pase lo que pase, por nada del mundo querés dejar de hacer eso, de estar con esa persona, ¿sí? Tiene que ver con tu ser más profundo, eso que estás llamado a ser, para lo cual viniste a esta tierra. Y esa misión es única e irreemplazable. Entonces, en lo pequeñito sí, en lo cotidiano sí, pero también en esa misión donde el sentido se encuentra con lo trascendente. Es nuestra escalera al cielo, es aquello para lo cual vinimos a esta tierra. Y para eso hay un tip muy bueno, que es escribir las fortalezas, los recursos, los dones, los carismas, los talentos, porque solemos detenernos mucho tiempo en lo negativo, ¿sí? En lo que no nos gusta, en lo que nos hace daño, y muy poquito tiempo en lo positivo, en lo bueno. Y Dios nunca jamás va a dar una misión si antes no dio los recursos y talentos para lograrla. Entonces, ver tus habilidades, ver lo que te gusta, ver lo que te sale fácil, que después lo podés estudiar, perfeccionar, practicar, lograr más habilidad, más eficiencia, etcétera. Pero el don viene innato, ¿sí? Entonces va a estar siempre alguien que va a confirmar. La misión se siente en el corazón, pero siempre va a haber un otro que te la confirme. Aunque sea con lo negativo, con la envidia, porque muchas veces también lo que te envidien precisamente puede ser tu carisma, tu recurso, tu don, ¿sí? Entonces, esos son tips muy importantes para encontrar la misión.
Te estaba escuchando y perdóname que te interrumpo porque para contar un breve testimonio del año pasado, sí, trabajando con adolescentes, sobre del último año del colegio, muchos estaban angustiados porque no tenían su fiesta de egresado, su viaje, que vivían el año de un modo particular. Y fue justamente trabajando con ellos el libro El hombre en busca del sentido que descubrieron que cada uno tenía talentos de ellos. Entonces hicieron dos campañas en simultáneo. ¿Para qué? Para empezar a juntar dinero para ayudar a la gente que lo necesitaba. Sí, fundamentalmente ¿para quién? Para la gente del comedor del colegio que sabían que no estaban pudiendo trabajar. ¿Sí? Y lo que empezaron a hacer, a partir de sus capacidades, de sus talentos, ¿sí?, fue hacer mini sketch y obras de teatro, todas virtuales. ¿Sí? Pudieron poner algo que para ellos, sus talentos, sus capacidades, al servicio de otros, en plena pandemia. ¿Sí? A ver, lo traigo como ejemplo porque va con todo esto que vos decís. Ellos encontraron que pudieron entrenar al colegio dándole algo a la comunidad de la que formaban parte. ¿Sí? Un ejemplo de cómo se puede ir descubriéndole el sentido de este momento, ¿verdad?
Sí. ¿Y cuántos jóvenes que estaban muy encerrados en lo virtual, ahora después de la pandemia, están queriendo encontrarse, ¿sí? A toda costa, aún a veces sin medir los riesgos y las consecuencias, con lo cual hay que encontrar el equilibrio, eso es, bueno, lo más difícil a veces, ¿sí? Pero bueno, aprender a escuchar, a buscar, a encontrar y a ir respondiendo, ¿sí? La misión se va encontrando progresivamente, siempre está acorde a nuestras creencias, valoraciones y los sueños más profundos del corazón. Por eso, ya que tenemos que ir cerrando, me gusta mucho citar a Teresita, que yo soy muy devota de ella. Teresita quería ser médica, ¿sí? Y también quería ser santa, y también quería ser misionera. Y dice que terminó su vida encerrada en un Carmelo, en un claustro, sin poder hacer nada de eso, porque su vida pasó muy simple y sencilla. Y tantos años después, hoy la descubrimos que Dios no solo cumplió los sueños de su corazón, sino que con creces, porque no solo es santa ella, sino que sus padres son el primer matrimonio santo y sus hermanas ya están en proceso de beatificación, con lo cual están por ser la primera familia santa. No fue médica, sí, pero fue doctora de la iglesia, ni más ni menos. Mujer doctora de la iglesia, con todo lo que significa eso. Y no fue misionera, pues no salió del Carmelo, pero fue es patrona de las misiones. Así que, bueno, animarlos a escuchar sus sueños, a no darse por vencidos, porque como dice la palabra de los 5 panes y 2 peces, lo poquito que tenemos, entregándoselo a Dios, Él siempre puede hacer maravillas, ¿sí? Como en el Magnificat. Así que, bueno, eso. Y no quería dejar de responderle a Mercedes. En Jujuy, el libro Iluminando Heridas Profundas solo está por Mercado Libre, Mercedes. Así que no queda otra que ir por ese medio, por esa zona. Y bueno, y para cerrar, animarlos a seguir en la esperanza. A veces no somos libres para elegir, bueno, padecer una enfermedad, una pandemia, la muerte de un ser querido, quedarnos sin trabajos. Pero bueno, sí siempre podemos elegir cómo hacerle frente a esa situación, de qué manera y con quién, ¿sí? Cómo responder ante el enigma de la vida, eso sí está en nuestra libertad. Y no es tanto lo que sucede, sino cómo respondo a eso que sucede. Y siempre animarnos a pedir ayuda. Y en la oración, el Evangelio, los sacramentos, tenemos la ayuda con mayúscula y aprender a encontrarla también en la que nos rodea. Bueno, hasta ahí por hoy. No sé si Gastón querés decir algo más.
Sí, simplemente, bueno, continuar con la invitación y tal vez algunas preguntas que pueden ayudar a que uno también reconocer esto valioso, ¿verdad?, en la cotidianidad. Sí, una primer pregunta puede ser si esto que capto como valioso me emociona, me genera alguna emoción, algún movimiento interno, ¿sí? Si me siento atraído, llamado a realizar y esa acción, esa tarea. Sí, obviamente esto que yo estoy percibiendo es bueno. Y por último, si esto que capto construye vida, ¿verdad? Algunos aspectos relacionados con esta misión y el pequeño puntito del día a día en la acción concreta que puedo y tengo la posibilidad de hacer. Y ¿sí? Porque en cada momento siempre está esta oportunidad y lo valioso que es poder ir encontrándole sentido a la vida, porque también contagia que otros vivan buscándole ese sentido y la esperanza y la intención de ir haciendo un mundo distinto también se va contagiando.